Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Uno de los protagonistas de este día es el rey emérito con el que ha estado en Abu Dhabi este fin de semana, Carlos Herrera. Los dos han mantenido una charla distendida, han podido hablar sobre diferentes asuntos y a los dos, por cierto, les podemos ver en una fotografía que está colgada en la página web de COPE y donde se ve a don Juan Carlos con muy buen aspecto y algo más delgado.
Mucho más delgado. Y desde luego con un aspecto enormemente saludable. Es decir, el estado de salud de Juan Carlos de Borbón es todo lo deseable que pueda ser el de una persona de su edad. Está de aspecto como, la verdad, no lo he visto en mucho tiempo, todo se ha dicho.
En los últimos meses habían salido diferentes informaciones hablando de un deterioro físico, pero lo cierto es que el monarca se encuentra bastante bien y, como ha contado Herrera, hace todos los días ejercicio. Don Juan Carlos cumplió 84 años el pasado 5 de enero. Desde agosto de 2020 reside allí, en Abu Dhabi, desde donde sigue atentamente toda la actualidad de nuestro país.
Permanentemente informado de todo lo que ocurre en España. Se lee toda la prensa. Escucha toda la radio. Bueno, una radio más que otra. Ve informativos de televisión. Está en contacto permanente con España. Con sus amigos intercambia opiniones, contrasta otras opiniones diferentes.
Y también sigue la evolución de las investigaciones abiertas contra él, pese a que en ningún momento ha sido imputado. En diciembre, Suiza archivó las diligencias judiciales sobre el presunto cobro de comisiones por el AVE a la Meca. Ahora está a la espera de que la Fiscalía del Tribunal Supremo decida sobre las tres investigaciones que tiene abiertas sobre el origen de su dinero. Hay que recordar también que don Juan Carlos ha hecho dos regularizaciones con Hacienda por valor de casi 5 millones de euros. Herrera le ha preguntado si volverá a España una vez se despejen estos asuntos.
Pues esperando que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España, cosa que estoy deseando. ¿Y cuáles son las circunstancias oportunas? Pues las que no creen ninguna inestabilidad. A la institución de su hijo Felipe VI, con quien está en contacto. Antes o después eso va a ocurrir y podrá darse el hecho de que venga a España, esté el tiempo que considere oportuno, se vuelva o dé más paseos o haga. Es un jubilado, puede hacer lo que considere oportuno.
Pues el rey también le ha mostrado a Herrera su preocupación por la separación de la infanta Cristina, como cualquier padre, ha dicho, y además que espera verla pronto. Y también, como gran aficionado al tenis que es, ha contado que habló con Rafa Nadal el sábado para desearle suerte en la final del Open de Australia. Pues precisamente Rafa Nadal, el hombre que acapara hoy las portadas de todo el mundo y para el que se han agotado ya los calificativos, pues ha hablado también con Herrera esta mañana tras ganar su Grand Slam número 21.
No, ahora mismo para mí es un semimilagro tener el 21, o sea que intentar disfrutar el momento, pero al final soy deportista, ¿no? Llevo una época muy complicadilla, he podido jugar poco y me gustaría seguir disfrutando del deporte, ¿no? Sin pensar más allá del 22 o 23 o más allá del 21 tan siquiera, ¿no?
Pues Rafa Nadal y el rey don Juan Carlos, protagonistas de este día, que tiene además otras noticias destacadas a esta hora que te cuenta ya Ángel Correas.
Pilar, llevamos 2 años de coronavirus oficialmente en España. El 31 de enero de 2020 conocimos ese primer positivo entre nosotros, que fue el de un turista alemán que estaba alojado en La Gomera. Hemos sumado 730 días, casi 10 millones de contagios y cerca de 93.000 víctimas mortales, según los datos oficiales. Luego podrían ser más. Además, España no se plantea enviar tropas a Ucrania en pleno aumento de la tensión con Rusia. Lo asegura la ministra de Defensa, Margarita Robles. Hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aborda esta situación a petición de los Estados Unidos. De la pérdida de peso de nuestro país en momentos decisivos como este, hablaba precisamente en Herrera en COPE el expresidente del gobierno, José María Aznar.
¿Por qué cree usted que no quieren nada con el señor Sánchez?
Porque al final los países o son fiables o no son fiables.
o tienes la casa en orden o es muy difícil que fuera te escuchen y te respeten. Por lo tanto, te sumas a las decisiones que toman otros.
Entrevista con José María Aznar, que también se puede volver a escuchar en nuestra página web en cope.es. Y se están investigando, Pilar, las causas del accidente de tráfico anoche en Valencia, que dejó 5 muertos. Uno de los 4 coches afectados, al parecer, circulaba en dirección contraria.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, además de la gesta de Nadal, que sigue teniendo eco además en todo el mundo, tenemos al Barcelona a puntito de fichar un delantero.
El elegido es el delantero del Arsenal, Aubameyang, que ya está en la ciudad condal. Ha llegado esta mañana y en las próximas horas se podría hacer oficial su contratación. La llegada del gabonés no depende de la salida de Dembélé, según cuentan a Deportes Cope fuentes del Barcelona. Esta noche se cierra el mercado de invierno. Otra de las grandes llegadas es la de Brian Gil al Valencia, procedente del Tottenham. Manu Vallejo se va cedido al Alavés y JJ Macías deja el Getafe. Y además sorteo de la Copa del Rey de baloncesto, por un lado del cuadro Real Madrid-Breogán y Juventud-Tenerife, y por el otro Barcelona-Manresa y Valencia-Ocam-Murcia.
Pues el abuso sexual a menores es una de las grandes lacras de nuestro tiempo. Es un problema que afecta de manera transversal a toda la sociedad. Quédate con estos 3 datos. 2 de cada 10 niños en España han sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia. El perfil de la víctima son niñas adolescentes que tienen generalmente entre 13 y 16 años. El 84% de los abusadores sexuales son conocidos. La mitad dentro del entorno familiar. Padres, tíos, abuelos. Bueno, son datos, la verdad, que estremecen. Estos datos salen de un informe de Save the Children, la organización que dedica sus esfuerzos para proteger a los menores, en especial aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Este estudio hace una radiografía de la situación actual de los abusos en la infancia y señala dónde sería bueno actuar, analizando fallos y haciendo también propuestas. Por ejemplo, estos datos nos hacen reflexionar sobre dónde nos tenemos que fijar a la hora de combatir los abusos, y precisamente es en el entorno familiar. Esto es algo preocupante, tal y como nos cuenta Carmela del Moral, que es responsable de políticas de infancia de Save the Children.
Estamos hablando de que la mitad de los casos se dan en el entorno familiar. Es precisamente lo más grave, es que se produce en un entorno de confianza un abuso sexual y de poder, que es lo que es el abuso sexual también.
Bueno, en esto, como en todo en la vida, pues es fundamental la prevención, ¿no? Sin embargo, cuando ya se llega tarde, lo que hay que hacer es proteger al menor, hay que velar porque sus derechos de infancia no se vulneren, y aquí todavía hay margen de mejora. Dentro del informe se hace referencia al calvario judicial de la víctima desde el momento de la denuncia hasta la sentencia final. Muchas propuestas hacen referencia a la especialización de jueces y fiscales y a cambios en el proceso judicial para darle agilidad y evitar que víctima y abusador coincidan.
Y esto pasa por un proceso judicial que no les vuelva a victimizar. Para ello hace falta efectivamente una especialización de los distintos operadores jurídicos en derechos de la infancia. Son distintos cambios que son esenciales si queremos garantizar que, bueno, realmente luchar contra la violencia.
Aproximadamente el 50% de las denuncias de abusos sexuales que entran en los juzgados españoles tienen como víctima a un menor de edad. La media está en torno a unas 6.000 al año. Son la verdad que muchísimas, pero esto es solo la punta del iceberg, porque se estima que apenas el 15% de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse.
Es terrible que sea una realidad oculta, ¿no? ¿Pero por qué es oculta? Pues porque muchas veces no se sabe detectar, otras veces porque hay que tener en cuenta que el abuso y los abusadores juegan con la culpabilidad de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces muchas veces las propias víctimas no quieren contar lo que ha sucedido.
Esta radiografía sobre los abusos sexuales en la infancia nos indica que es una lacra que afecta de manera transversal, como decíamos, a toda la sociedad y que tiene unos perfiles muy concretos. Niñas de entre 13 y 16 años y dentro del entorno familiar. Datos y contexto de un problema que nos deberían permitir buscar una solución.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Los precios siguen creciendo como no lo hacían desde hace 30 años en España. Ahora bien, ese ritmo se ha frenado un poco, se ha frenado ligeramente. Si el mes pasado el IPC alcanzaba el 6,5%, pues este mes se queda en el 6%. Es decir, la cesta de la compra nos cuesta de media un 6% más que en enero del año pasado. Esta ligera ralentización se nota sobre todo en la factura de la luz. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La próxima factura, eso sí, se espera que va a seguir siendo alta, eso sí, pero no tanto como, por ejemplo, la del pasado mes de diciembre.
Sí, pero no va a ser mucho menor, ¿eh? Apenas un 7,5%. Un usuario medio va a pagar unos 111 euros frente a los 117 de diciembre, porque a pesar de que el precio medio del megavatio hora en el mercado mayorista ha sido un 15% menor, 201 euros de media en enero frente a los 242 de diciembre, como desde el 1 de enero estamos pagando, Pilar, más por los cargos de la factura, es ese coste fijo que incluye, por ejemplo, financiar las renovables, ha pasado de estar bonificado casi al 100% a solo un 30%, pues ese impacto en la factura de una luz más barata pues no se nota tanto. La factura es un 60% más cara que hace un año, cuando estábamos viviendo Filomena, para un usuario con tarifa regulada según las organizaciones de consumidores.
Bueno, la luz se contiene un poquito, como decíamos, pero Marta, el petróleo ni mucho menos. El barril de referencia, que es el barril de Brent, ya supera los 90 dólares de precio, su máximo en 7 años. En solo un mes ha subido un 13%.
Sí, sí, efectivamente, sigue subiendo la energía, pero si nos fijamos, qué es lo que empuja los precios, pero si nos fijamos en la inflación subyacente, es esa pilar que excluye alimentos frescos y energía, lo más volátil, pues ha seguido creciendo, está en el 2,4% de tasa interanual, y eso lo que refleja es que las empresas ya trasladan al precio final de sus bienes y servicios el aumento de los costes de producción por ese encarecimiento de la energía y por los problemas de suministros. Debemos preocuparnos. Antonio Sanabria es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense.
Aunque están por encima del 2%, siguen siendo niveles relativamente bajos comparado con los datos de inflación interanual.
Sí, es pronto para saber, Pilar, si estamos ante un cambio de tendencia en unos precios que, en todo caso, pues van a seguir altos, con previsión de un 3,5% de media de IPC para este año, prácticamente lo mismo que el año pasado.
Bueno, pues con este IPC, por ejemplo, a los inquilinos que les toque revisar su contrato de alquiler, ahora en enero, se les va a encarecer su mensualidad en más de 40 euros, es decir, cerca de 500 euros al año. Así que cada vez más ahogo para el bolsillo, porque mientras los precios suben a un ritmo del 6%, pues los salarios lo hacen de media al 1,5%. Y con los datos en la mano ya podemos concluir que el pasaporte COVID no ha servido para evitar contagios allí donde se ha puesto en marcha. Hoy analizamos en un informe COPE con todos los datos por las diferentes comunidades autónomas cómo la evolución de contagios ha sido igual o incluso mejor en algunas de las comunidades que no utilizaron esta medida respecto a las 13 que sí la emplearon. Al mismo tiempo, también está en cuestión la utilidad sanitaria de seguir usando la mascarilla al aire libre. Una medida que buena parte de los expertos virólogos e inmunólogos tampoco compartían. Sin embargo, se espera que mañana el Congreso convalide el decreto por el que la mascarilla ha vuelto a ser obligatoria, como decimos, en las calles, al aire libre. Esta medida lleva en vigor desde la víspera de Nochebuena y va a continuar, se espera, porque en este caso el Gobierno sí cuenta con los votos suficientes para ello en el Parlamento. Cosa que no está tan clara, ni mucho menos en la votación para ratificar la reforma laboral. En este caso, el decreto se va a debatir y se va a votar este jueves, también allí en el Congreso de los Diputados. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Gobierno, en cualquier caso, no teme por su estabilidad si no consigue los apoyos, pero lo cierto es que ahora mismo hay mucha incertidumbre en Moncloa con este asunto.
Tanto es así que Félix Bolaños va a apurar a contrarreloj los contactos para hacer recuento de los respaldos. Lo hace, eso sí, con un aviso en el camino. El perímetro de juego con Ciudadanos queda limitado a la reforma laboral. Y así lo ha garantizado la Moncloa a unos socios preferentes anclados, al menos de momento, en el rechazo a respaldar la convalidación de la norma. Para los socialistas, los naranjas representan un apoyo puntual motivado por las circunstancias, destinado a salvar el jueves una sesión crucial. En esta cuenta atrás, a día de hoy, el escenario más presumible pasa por una votación muy ajustada, habida cuenta de la negativa de Pedro Sánchez a tocar una coma del decreto. Bajo esa premisa, desde el entorno presidencial descartan consecuencias para retomar el rumbo asentados en los aliados de la investidura y de la misma manera auguran la coalición de gobierno permanecerá sin daños. Y ello aunque la vía de ensanchar mayorías trastoca el proyecto personal de Yolanda Díaz.
Gracias, Ricardo. Por cierto que la pandemia nos sigue dejando estampas inéditas en la política. En Castilla y León, esta noche, primer debate electoral en la campaña para las elecciones del próximo 13 de febrero. Y la noticia es que el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, el que hasta ahora había sido vicepresidente de la comunidad, pues tendrá que intervenir de forma telemática porque está contagiado de COVID. No habrá representantes, además de Vox, Podemos, ni las plataformas de la llamada España vaciada, porque solo intervienen los partidos que ya tenían grupo propio en el Parlamento Autonómico hasta ahora. El 1 de enero, además de cumplirse 2 años del primer contagio oficial de COVID en España, se cumplen también 2 años de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, del Brexit. Empezó un periodo de transición que acabaría con la salida definitiva de los británicos el 1 de enero del año pasado. ¿Qué balance hacen en las islas de esta separación? Bueno, pues la mayoría cree que ha sido un error. Reino Unido está más polarizado que nunca, como nos cuenta, por ejemplo, Julio Crespo, historiador y escritor español que lleva bastantes años viviendo precisamente allí.
Los partidarios del Brexit siguen opinando que este es solo el comienzo y el país estará mucho mejor económicamente y políticamente fuera de la Unión Europea. Y, por supuesto, los partidarios de la Unión Europea opinan lo contrario y consideran que la situación se agravará.
Pues a esto súmale todas las polémicas protagonizadas por Boris Johnson, mentiras, declaraciones controvertidas, la mala gestión de la pandemia también y las fiestas ilegales durante el confinamiento que ahora le han puesto contra la espada y la pared. Johnson, de hecho, va a hacer una declaración pública esta misma tarde a las 4:30, hora española, porque ya tiene en su poder el informe sobre la investigación interna del Partygate. Así que hoy vamos a mirar mucho hacia el Reino Unido y lo va a hacer de forma especial Ángel Expósito a partir de las 9 en La Linterna. Hará balance del Brexit y sus repercusiones con los británicos y muchos españoles que residen allí. Esta noche, como te digo, en La Linterna. Y te recuerdo que tras la victoria de Rafa Nadal, el mundo entero pues se ha rendido a sus pies, ha ganado 21 Grand Slam ya. Tras su victoria ayer en el Open de Australia, en ese partidazo que logró remontar Rafa Nadal, iba perdiendo y volvió a demostrar pues su gran potencia física, pero también su gran potencia mental, ¿no? Porque otro cualquiera pues hubiera tirado la toalla, pero Nadal siguió peleando hasta el último punto y hasta llevarse la victoria. Hoy te preguntamos por Nadal, ¿qué te inspira a ti? Este tenista, ¿cuáles son los valores que crees que representa el mallorquín? Pues queremos conocer tu opinión a través de una nota de voz que nos puedes dejar en el 637-230000, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Voy a saludar a Pilar. ¿Cómo está Pilar? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Sí.
Y por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Usted ha vivido de cerca también la bendición de los trasplantes?
Pues sí, con mi hijo cuando tenía 9 años le hicieron un trasplante renal. Ahora tiene 16 y estupendamente. Hay que ser muy agradecido con la persona que dona porque ello permite pues que otros vivan y funcionen y sean felices.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, en la Hora de los Fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti. En Herrera en COPE.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes la segunda unidad al 70% de descuento en más de 3.000 productos. Como en el pack de 32 rollos de papel higiénico Confort Compact Carrefour. Compras 2 packs y el segundo te sale a 3,09€ hasta el 14 de febrero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid tiene 70 aparcamientos disuasorios, 20 si hablamos solamente de la capital. Aparcamientos, te recuerdo, que tienen como objetivo que el conductor que quiera acceder al centro de Madrid pueda dejar el coche en uno de ellos y coger el transporte público. Parkings que son gratuitos, es decir, que con tu abono transporte no tienes que pagar nada. Si lo tienes que hacer, si no tienes, sin embargo, ese abono. Bueno, hay de este tipo de aparcamientos, por ejemplo, en la zona de Colonia Jardín, en la entrada por la 2, también en la Avenida América, en Colmenar Viejo, en la zona de Fuencarral, en Pitis, algunos gestionados por el Ayuntamiento de Madrid, otros por la comunidad. De estos últimos tenemos hoy novedades. Nos vamos a ir hasta Ciudad Universitaria. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Porque allí precisamente se ha puesto en marcha hoy el aparcamiento disuasorio más grande de todo Madrid, el que está junto al metro de esa Ciudad Universitaria. ¿Cuántas plazas tiene y cuéntanos cómo funciona?
Pues sus más de 1.100 plazas gratuitas para usuarios del transporte público hacen de este parking subterráneo disuasorio, como dices, Pilar, el mayor de toda la Comunidad de Madrid. Está justo en la Avenida Complutense, en pleno corazón del campus, al lado de la estación de metro de Ciudad Universitaria. El parking tiene 5 plantas y se integra ahora en la red Aparcate. Con una aplicación se puede saber cuántas plazas quedan libres, luego se aparca el coche, se viaja en el metro, autobús o cercanías por toda la ciudad, por ejemplo, para ir a ver un partido de Rafa Nadal en la Caja Mágica, en el próximo Open de Madrid, y luego se recoge tranquilamente el coche, aunque eso sí, para que sea de manera gratuita, tienen que pasar 5 horas al menos desde que lo aparcamos hasta que lo recogemos. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Ya son 28.000 plazas de aparcamiento disuasorio puestas en marcha por toda la región para que libremente decidan usar el transporte público en lugar del privado. Nuestro propósito es llegar a las 50.000 plazas con 90 instalaciones similares por toda la Comunidad de Madrid.
50.000 plazas de aparcamiento es el objetivo en municipios de la región como Fuenlabrada, Valdemoro, Pozuelo o Getafe. Ahora mismo, Pilar, en la capital están operativos 3 de estos aparcamientos de la red Aparcate, el Estadio Metropolitano, Nuestra Señora del Recuerdo y en la Avenida de Portugal, con 5.000 usuarios en los últimos 2 meses.
Bueno, un parking que ya estaba funcionando antes, San Ramón, el que nos estabas hablando, pero que había que pagar algo, ¿no? Aunque tuvieses ese abono transporte, ahora es totalmente gratuito para esos usuarios del transporte público que, creo, Ramón, han recibido, pues lógicamente, bastante bien, con alegría, esta iniciativa.
Sí, usuarios que llenaban esta mañana las 2 primeras plantas del parking y la mitad de la tercera. Están muy contentos con la iniciativa. Escuchamos a Rafael. Él utiliza siempre este aparcamiento cuando viene a Madrid y ahora con más motivo.
Pues vengo cada vez que bajo a Madrid, lo dejo aquí en el parking de la universitaria y luego ya me desplazo en el metro por a donde tenga que ir en Madrid. Así que, pero vamos, muy bien. La verdad que estoy muy contento.
Cristina usa este parking a diario y le parece una gran idea.
Sí, lo utilizo todos los días y me parece una gran idea, la verdad. Me acabo de enterar, además. Me pilla muy bien. Por eso lo hago.
Pues este programa, Aparcate, es totalmente gratuito. Si se usa un título de transporte público, insistimos, y mientras el coche está aparcado un mínimo de 5 horas, y no habrá que pagar, aunque son unas tarifas muy reducidas.
Pues nuevo aparcamiento disuasorio en esa zona de Madrid, en Ciudad Universitaria. Bueno, y en cuanto a la situación de la pandemia, pues sigue con esa tendencia a la baja que empezó hace un par de semanas. Mejoran prácticamente todas las variables. Por ejemplo, sumamos 1.802 nuevos positivos. Las últimas horas son 1.000 menos que hace una semana. La incidencia acumulada se sitúa en los 1.574 casos por cada 100.000 habitantes. Y si hablamos de la presión hospitalaria, es cierto que suben ligeramente de un día para otro, pero Para esta hora tenemos 2.485 pacientes en planta, 347 menos que hace una semana y 285 en las UCI, son 31 menos que hace 7 días. Como verás, clara tendencia descendente. Todo esto en un inicio de semana y final de mes. Hoy terminamos enero con buen tiempo, la estabilidad del fin de semana se prolonga este lunes, un día en el que tenemos sol y máximas esta tarde que pueden alcanzar los 16 grados. Luego, cuando se vaya el sol, eso sí, va a volver el frío y los termómetros van a caer hasta los 2 de mínima. Ahora mismo tenemos 13 grados en la Puerta de Alcalá. Buen tiempo y estabilidad que, salvo cambio en la previsión, nos va a acompañar también durante el resto de la semana. Son las 2 y 25 minutos, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Gonzalo Martín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora actualizamos información del tráfico. Pendientes en Madrid de un accidente de entrada a la capital en la A2 a la altura de San Fernando de Henares. Así que precaución a todos los conductores. El resto de carreteras principales y secundarias de toda la comunidad se mantienen relativamente tranquilas.
Además, atentos usuarios de la línea 8 de metro, el tramo entre las estaciones de Colombia y Mar de Cristal va a permanecer cortado por obras entre el sábado 12 de febrero y aproximadamente el 30 de mayo. Los viajeros podrán utilizar las estaciones de Colombia y Mar de Cristal para coger otra línea de metro, salvo la estación de Pinar del Rey, que estará completamente cerrada. Y enseguida hablamos también de lo que está comentando muchísima gente hoy, el gran triunfo de Rafa Nadal, su victoria en el Open de Australia. Y vamos a contar la relación especial que tiene el tenista balear con la Comunidad de Madrid.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
¿Qué puede decirme de su fundadora?
Es una gran mujer. La caridad armonizada con la justicia debe estar por encima de la ley. Muchos niños y niñas han quedado huérfanos. Mándenos a todos.
Seréis las madres de los desamparados.
Petra de San José, estreno en cines.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es el nombre que está en boca de todos este lunes, ya sea pues vienen en las tertulias del trabajo o en las del café. Te hablo de Rafa Nadal y esa impresionante victoria de ayer en el Open de Australia, que le convierte sin duda en el número uno del tenis con 21 ya Grand Slam. ¿Pero sabías que el primer torneo importante, un campeonato de España infantil, lo ganó Rafa con 13 años aquí en la Comunidad de Madrid, en concreto en Majadahonda? Desde entonces Nadal mantiene una relación especial con nuestra región. Lourdes Mate.
Como un ciclón, así recuerdan en el Club Internacional de Tenis de Majadahonda a Rafa Nadal. Aquí, y con solo 13 años, ganó el Campeonato de España Sub-14 en tierra batida. Desde luego ya apuntaba maneras. Carlos Martínez, el director deportivo del club.
Se veía que tenía algo un poco especial, por lo duro que era jugando los partidos, cómo aguantaba la bola, cómo no fallaba ni una, cómo seguía luchando. A pesar de tener esa edad aún en la que tu tenis aún no está muy desarrollado, pues ya se notaba algo, ¿no?
Y así, recordando los primeros años de Nadal, el club madrileño vivió ayer un día inolvidable donde todo se paralizó para ver al más grande. Lo mismo ocurrió en la Federación Madrileña de Tenis. Su director, Juan Luis Rascón, dice que a pesar de sus triunfos, el efecto Nadal se sigue notando.
A medida que va haciendo pues las cosas que va haciendo, cada vez que gana títulos importantes, se nota muchísimo en las siguientes semanas, pues que los chavales quieren imitar a Nadal y se apuntan en las escuelas.
Sin duda, Nadal es todo un referente para los chicos dentro y fuera de la pista.
COPE Madrid.
Estar informado.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones.
91-308-5000.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Un día que tiene dos protagonistas y los dos han pasado por Herrera en COPE, cada uno a su manera. Uno es el rey don Juan Carlos, con quien Carlos Herrera ha mantenido un encuentro este fin de semana en Abu Dhabi, donde el monarca se encuentra desde el mes de agosto de 2020. Enseguida vamos a desgranar qué le ha contado Herrera, entre otras cosas, que quiere volver a España cuando no se ponga en riesgo la estabilidad de la corona. En definitiva, cuando su presencia no altere el reinado de su hijo don Felipe. Es curioso ver la fotografía que certifica este encuentro entre Herrera y el rey emérito. Lo cierto es que llama muchísimo la atención el buen estado de salud que tiene, que presenta el monarca, que dice que hace deporte, ejercicio todos los días, y además le vemos que está visiblemente más delgado. Don Juan Carlos pues ha repasado también otros asuntos de la actualidad con Herrera. Recordamos que hace unos días, el pasado 5 de enero, el rey emérito cumplía 84 años. Tienes esa foto, la puedes ver en nuestra web en cope.es. Por cierto que don Juan Carlos también le confesaba a Herrera que habló con Rafa Nadal el sábado antes de la final del Open de Australia. Y Nadal, precisamente, ha sido el otro gran protagonista en Herrera en COPE esta mañana, el día después de convertirse en el mejor tenista de la historia.
Ahora mismo para mí es un semimilagro tener el 21, o sea que intentar disfrutar el momento, pero al final soy deportista, ¿no? Llevo una época muy complicadilla, he podido jugar poco y me gustaría seguir disfrutando del deporte, ¿no? Sin pensar más allá del 22 o 23 o más allá del 21 tan siquiera, ¿no?
Pues 21 Grand Slam tiene ya Nadal en sus vitrinas, no hay otro como él. Y difícilmente veremos algo parecido en un futuro. Ahora nos alegramos, disfrutamos con sus victorias, pero solo vamos a valorar realmente lo que significa este chico para nuestro deporte, para nuestra historia, cuando tengamos la suficiente perspectiva, cuando decida retirarse y comencemos a recordar todo lo que ha hecho. Por lo pronto, seguimos disfrutando de cada una de sus victorias. No le podemos exigir más, pero Rafa Nadal nos sigue dando más. Lo que también parece imparable, al menos por ahora, es la inflación. El índice de precios al consumo, el IPC adelantado, ha dejado una rebaja de medio punto en los precios y la tasa baja hasta el 6% en este mes de enero, pero esto no significa que bajen los precios. De hecho, es la decimotercera vez que se sitúan en valores positivos, es decir, que suben. Lo que indica este dato del IPC es que los precios en este mes de enero se han contenido debido, sobre todo, a que la factura de la electricidad se ha moderado ligeramente en este primer mes del año. No es que tampoco sea una alegría la que nos da la factura de la luz, porque hoy sigue estando por encima de los 221 euros, pero desde luego no está alcanzando los picos de 300 euros que tuvimos hacia el mes de noviembre o también en diciembre. La factura de la luz ha bajado en enero un 4,5%, pero todavía con la rebaja sigue siendo un 56% más cara que lo que pagábamos hace un año. Por cierto, mañana el precio de la electricidad volverá a bajar un poquito y se pagará a 206 euros de media el megavatio hora. Ahora bien, para precio alto, el que ya estamos encontrando en las gasolineras y la que se avecina. Si miramos la bolsa ahora mismo, el barril de Brent, de referencia en los mercados europeos, sigue superando los 91 euros. A ver lo que tarda en reflejarse en los surtidores y, por tanto, en nuestros bolsillos. Bueno, pues además de todo esto, hay otras tres noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El 84% de los abusadores sexuales de menores son conocidos.
Y la mitad incluso, Pilar, forman parte del entorno familiar, padres, tíos o abuelos. El perfil más repetido entre las víctimas es el de niñas adolescentes de entre 13 y 16 años, según un informe de Save the Children. Carmela del Moral, responsable de política de infancia de Save the Children.
Estamos hablando de que la mitad de los casos se dan en el entorno familiar. Es precisamente lo más grave, es que se produce en un entorno de confianza un abuso de sexual y de poder, que es lo que es el abuso sexual también.
Esta radiografía sobre los abusos sexuales en la infancia indica que esta es una lacra que afecta de manera transversal a toda la sociedad. Datos y contexto que nos permiten buscar la solución.
Y en Traspinedo, en Valladolid, no hay rastro de Esther después de 3 batidas en los alrededores.
Hasta 600 personas, Pilar, han participado en esos rastreos, 450 de ellas de manera voluntaria. El equipo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, perros adiestrados y una serie de drones continúan hoy con esa búsqueda de la mujer de 35 años desaparecida desde el pasado 12 de enero.
Y Boris Johnson ya tiene el informe sobre el conocido Partygate, las fiestas en Downing Street.
Sí, unas fiestas que se produjeron durante la pandemia. El informe no incluye las partes que ya está investigando la policía, Scotland Yard. El primer ministro británico tiene un futuro complicado por delante, con voces incluso dentro de su partido que le piden la dimisión. Esta tarde, a las 4:30, será pública una declaración.
Y a partir de las 3 y 5, como siempre, en Mediodía Cope, todo el deporte. Corrochano, ¿qué nos contáis?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar hablando, por supuesto, de Rafael Nadal, el mejor tenista del mundo, después de ganar en Australia su gran slam número 21. Hoy está abierto el mercado de invierno hasta las 12 de la noche. Atención a este nombre, ha llegado a Barcelona el delantero del Arsenal, Aubameyang. El Barça trata de encajarlo en su economía, pero Elena Condis está contando en las últimas horas que Aubameyang ha llegado por su cuenta a Barcelona. Y estamos pendientes de si se va o no Dembélé. Brian Hill llega al Valencia procedente del Tottenham. El Villarreal intenta Lo Celso. Manu Vallejo va al Alavés. Macías se va del Getafe. Recuerdo que el mercado se cierra a las 12 de la noche. Y luego dos noticias más. España, medalla de plata en el europeo de balonmano tras perder por un penalti contra Suecia en el último segundo. Y sorteo de la Copa del Rey de baloncesto. Por un lado del cuadro, Real Madrid-Brogan y Juventud Tenerife. Por el otro, Valencia, UCAM Murcia y Barça Manresa.
Está visiblemente más delgado, pero en muy buena forma. Lo demuestra la foto del propio don Juan Carlos, el rey emérito, que se apertura a esta hora en nuestra web, en cope.es. La foto junto a Carlos Herrera ha sido tomada este fin de semana en Abu Dhabi, donde el monarca lleva viviendo, ya sabes, desde agosto del año 2020. Y el primer titular que ha dejado su conversación en exclusiva con Herrera es precisamente ese. Está deseando volver a España.
Antes o después eso va a ocurrir. Y podrá darse el hecho de que venga a España, esté el tiempo que considere oportuno, se vuelva o dé más paseos o haga, es un jubilado, puede hacer lo que considere oportuno.
¿Pero qué tiene que pasar para que esto ocurra, para que don Juan Carlos regrese a España? Pues también hay respuesta del propio emérito, a Carlos Herrera.
¿Y cuáles son las circunstancias oportunas? Pues las que no creen ninguna inestabilidad. A la institución de su hijo Felipe VI, con quien está en contacto.
Se marchó en 2020 cuando empezaron a aparecer informaciones sobre sus cuentas en otros países y, por tanto, las circunstancias para volver están relacionadas con los pasos que todavía tiene pendiente la Fiscalía. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, de hecho, desde hace semanas se habla de un posible carpetazo definitivo de esa investigación de la Fiscalía que, sin embargo, no termina de llegar. ¿Cómo están las cosas ahora mismo?
Pues las 3 diligencias de investigación abiertas al rey emérito están en fase de análisis y de redacción, señalan a COPE fuentes jurídicas esta misma mañana. Y esas fuentes consultadas esperan que puedan estar concluidas a lo largo del mes de febrero. Es la previsión a día de hoy. 3 diligencias que están prorrogadas desde el mes de junio hasta el mes de junio, aunque no hay que practicar ninguna diligencia ya. La Fiscalía tiene todo lo necesario para preparar y anunciar su decisión en el momento oportuno. Previsiblemente, como dices, el archivo, según informaron fuentes fiscales a finales del año pasado. La prórroga se produjo en diciembre a la espera de documentación de Suiza para aclarar ejercicios fiscales de 2014 y 2015 después de la abdicación. La Fiscalía no esperaba con estos informes ninguna sorpresa. Llegaron a mediados de diciembre, un día antes del fallecimiento del teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, encargado de la investigación junto al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón.
Por cierto, que también en Herrera en COPE, el expresidente del gobierno José María Aznar esta mañana daba su opinión sobre don Juan Carlos y sobre su posible regreso a España.
Yo no voy a, no sé lo que decir, que por otra circunstancia no tenga que estar sujeta a las responsabilidades o a las investigaciones, que lo ha estado sujeta. Pero su aportación, su legado, su obra histórica es de una envergadura tan formidable que los españoles deberíamos ser muy conscientes de ello.
Bueno, pues es lo que decía el expresidente del gobierno, José María Aznar, que ha estado esta mañana también en Herrera, en COPE. Pero volviendo a esa conversación, a ese encuentro que han mantenido este fin de semana el rey emérito y Carlos Herrera en Abu Dhabi, ese encuentro pues ha dado para mucho más, comenzando por la reciente separación anunciada por su hija, la infanta Cristina, e Iñaki Urdangarín.
Dice, ¿a qué padre no le preocupa que su hija pueda estar mejor o peor por función de, en función de desavenencias conyugales que parecen definitivas? Yo lo estoy, pero dentro de pocos días podré verla y podré darle un abrazo, no más que eso.
También han hablado del buen estado de salud en el que se encuentra el rey emérito, que es todo lo deseable, dice Herrera, para una persona de 84 años. Además, Herrera comenta que presenta un aspecto como no había visto en don Juan Carlos en mucho tiempo.
Recibe amigos en su casa, se mantiene en forma con la ayuda de un buen fisio, hace todos los días mucho ejercicio. En fin, bueno, ustedes lo verán en la fotografía.
Y además del ejercicio, pues hemos sabido también en esta entrevista que su contacto con España es permanente. Por un lado, habla habitualmente con amigos, como el propio Rafa Nadal, con el que don Juan Carlos charló este mismo fin de semana para desearle toda la suerte del mundo antes de su final en el Open de Australia. Y también el rey emérito está conectado permanentemente con España a través de los medios de comunicación.
Permanentemente informado de todo lo que ocurre en España. Se lee toda la prensa. Escucha toda la radio. Bueno, una radio más que otra.
Pues esto quiere decir que el rey emérito está siendo testigo hoy del alcance mediático de esta exclusiva de Carlos Herrera en todos los medios de nuestro país. Juan Andrés Ruber.
Sí, la reacción a esta exclusiva no se ha hecho esperar ni un solo minuto. Digitales, tanto nativos como de prensa, televisiones, radios, todos han querido comentar el anuncio que ha hecho Herrera a las 8 de la mañana, como Telecinco, por ejemplo.
El fin de semana, el periodista Carlos Herrera ha estado visitando la Expo de Dubái y ha aprovechado para recorrer la distancia que separa Dubái de Abu Dhabi y verse con el rey emérito. De ese encuentro trasciende esta fotografía donde vemos al rey más delgado.
Rosa, su estado de salud y su deseo de volver a España ha sido lo más comentado. Vemos la noticia en los digitales de ABC, El Mundo, La Razón. En todos figura la foto de Herrera con el rey y, como hemos podido comprobar, ha tenido alcance y debate en toda España.
Y la diplomacia lo sigue intentando y a partir de las 4 de la tarde va a ser el Consejo de Seguridad de la ONU el que aborde la situación de tensión, la crisis entre Rusia y Ucrania. Al mismo tiempo, el arzobispo de Moscú, Monseñor Paolo Pezzi, ha asegurado en una entrevista para el diario italiano La República que no se puede descartar una mediación de la Santa Sede para poner fin a esta crisis abierta. Ya en abril, el primer ministro de Ucrania, Volodymyr Zelensky, apuntó al Vaticano como el lugar ideal para hablar sobre la paz en el Donbass. Además, la Santa Sede ya ha participado como mediadora en otros conflictos, por ejemplo, entre los Estados Unidos y Cuba o en la firma del acuerdo de paz con las FARC. Y también reunió en Roma a los líderes de Sudán del Sur o al presidente de Palestina y al de Israel convocados en una jornada de oración. De momento, eso sí, la Santa Sede no ha mostrado oficialmente su voluntad de participar en este proceso de paz. Así que a la espera de más pasos, ¿cómo están las cosas ahora mismo? Bueno, pues Estados Unidos prepara una batería de sanciones a Rusia en el caso de que decida atacar o invadir Ucrania, aunque esta tesis de una posible invasión clásica, podríamos decir, va perdiendo fuerza.
All this situation is rather a bluffing.
Creo que la situación es fruto de un farol de Putin. No creo que haya un ataque en realidad.
Bueno, es lo que nos decía Yuri Lapayev, que es militar ucraniano que se encuentra en este momento en la reserva. Y más cosas, aunque Cataluña, Asturias y Cantabria han retirado el pasaporte COVID y Madrid, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha nunca lo pusieron en vigor, pues el resto de comunidades, las 10 restantes, siguen ampliando el uso de esta medida. La Rioja, que ha sido la última, lo extiende hasta el próximo 14 de febrero y la Comunidad Valenciana hasta al menos el día 28. Es la que más lo ha prorrogado. La cuestión es, ¿ha tenido utilidad sanitaria realmente esta medida? ¿Ha servido realmente para rebajar los contagios allí donde este pasaporte COVID se ha utilizado? Lorena Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues para poco o más bien nada. En las 4 comunidades donde nunca se exigió, los contagios han empezado a bajar desde hace 10 días, igual que en las que se pidió o se sigue pidiendo. Es más, en la Comunidad Valenciana, que mantiene ese pasaporte todo febrero, ni siquiera han llegado al pico de contagios. Es la única región que no lo ha hecho. En Cataluña, donde estuvo 2 meses en vigor, los contagios se multiplicaron por 23, en Galicia por 15, en Murcia por 14, en Baleares por 9. En Navarra ahora están bajando los nuevos casos de COVID, pero llega a ser la comunidad con mayor incidencia de toda España en esta sexta ola. Y en Cantabria, por ejemplo, lo quitaron admitiendo que no había servido para frenar la transmisión del virus.
Gracias, Lorena. Y si cualquiera de nosotros nos trasladamos a la época de estudiante, pues nos podemos hacer una idea de lo que sienten hoy muchos futuros médicos. Han estado todo un año estudiando, dedicándole pues horas y más horas. Han pasado este último mes encerrado sin ver casi a familiares, parejas, amigos, pero ahora muchos de ellos pues no han podido presentarse por ser positivos por coronavirus. El sábado se quedaron sin poder hacer el examen del MIR en toda España. Pilar Cisneros, buenas tardes, qué faena, ¿eh?
Pero una faena enorme, Pilar. Sí, es que imagínate, sí, ponte sí. En situación, un año tirado a la basura, esfuerzos frustrados, ilusiones arrugadas y tiradas a la papelera, porque desde Sanidad no les han dado ninguna alternativa.
No, ¿eh?
Es que no se entiende, después de 2 años de pandemia, a los médicos infectados. Bueno, esto es lo que ha pasado, como dices, este sábado, 29 de enero, en el examen MIR, en el que se han presentado más de 13.000 médicos de toda España. En la tarde hablamos con alguno de los que se han presentado, con Kiki Cuñat también, que es residente de cuarto de endocrinología en el Hospital Doctor Peset de Valencia y presidente de la Asociación MIR en España.
Por un lado, se ha prohibido la asistencia de aquellas personas que fueran positivos COVID, sin ofrecerles ninguna otra alternativa para presentarse al examen, mientras que por otro lado, no se ha hecho ningún control para comprobar que así fuera.
A partir de las 4, la tarde de COPE, ahora tu COPE local.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Estando en Dubái, aproveché para ponerme en contacto con el rey Juan Carlos, que amablemente me brindó unos minutos de su tiempo. Me otorgó. A ver, si usted estaba con el rey Juan Carlos, le diría al rey Juan Carlos cuándo va a venir a España. Pues esperando que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España. ¿Cuáles son las circunstancias oportunas? Pues las que no creen ninguna inestabilidad. A la institución de su hijo Felipe VI.
Antes o después.
El presidente del gobierno, a don José María Aznar.
Presidente Aznar, muy buenas.
Si usted hubiera gobernado el año 2020, ¿habría permitido que el rey emérito se marchara de España?
Yo creo que el sitio del rey emérito está en España y creo que...
Querido Rafa Nadal, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena, has sido exportada hasta en el Financial Times, ¿no?
La educación que me han dado es intentar siempre vivir todo con tranquilidad, sabiendo que los éxitos suelen ser pasajeros.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, 2 por 79. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.